Mercado Abierto con Laura Blanco.
Sube un 21% en bolsa en lo que llevamos de año y ha elevado dos veces la previsión de resultados para 2019. Es una compañía farmacéutica, su negocio principal, el de las heparinas. Hablamos de Laboratorio Rovi, una farmacéutica del mercado español, cada vez quiere ser más internacional. Su vicepresidente y responsable financiero de Laboratorio Rovi es Javier Belmonte López Belmonte. Javier López Belmonte, y les acompaña a ustedes en Capital Radio. Don Javier, buenas tardes y gracias por estos minutos que nos va a dedicar a los inversores.
Buenas tardes, Laura. Gracias, como siempre, a vosotros por invitarme.
A ver, heparinas. Heparinas es la clave del negocio de Rovi. Estamos hablando de antitrombóticos y anticoagulantes, ¿no?
Así es. La verdad es que es un medicamento que en origen tiene casi más de 100 años y la última evolución son las heparinas de bajo peso molecular, que llevan algo menos, lógicamente, menos de tiempo con nosotros, y son anticoagulantes, y es ahora mismo el principal negocio de la compañía en el corto plazo. En el medio y largo plazo, como bien hablaremos luego, tenemos otros grandes proyectos.
Bueno, vamos a hablar luego de otros compuestos que ustedes tengan en proceso de investigación. Estas heparinas comercializadas en España, pero también en otros países.
Efectivamente, en España llevamos, como no puede ser, siendo locales, muchísimos años vendiendo heparinas. Empezamos con la heparina sódica en los 40, la cálcica en los 70, y ya en los años 2000 desarrollamos nuestro primer fármaco, que es bemiparina, que es una heparina de bajo peso molecular, de segunda generación, y reciente, y bueno, lo hemos vendido en España y lo vendemos en más de 60 países, aparte de España. Y quizás el hecho más significativo es que hace un par de años recibimos la aprobación europea de otro fármaco, en este caso de enoxaparina, que es otra heparina de bajo peso molecular dentro de esta familia de las heparinas. Y la hemos lanzado también ya en toda Europa, en los principales países de Europa, y es el gran driver de crecimiento de la compañía, como comentabas.
Estas heparinas, cuando estamos hablando, para que a los oyentes no les resulte un palabro el término, por eso yo citaba antitrombóticos, anticoagulantes, las heparinas incrementan su ritmo de ventas en el primer semestre de este año 2019 en las cuentas de Rovi a un ritmo del 43%, y sus ventas suponen el 46% de todos los ingresos operativos del grupo. Lo que nos preguntamos, Javier, es si tiene demasiada dependencia Laboratorio Rovi de esta línea de negocio, de estos productos. Lo digo porque a veces puede haber un tropezón. No sé, cuando se firman contratos de venta, quizás con los departamentos de sanidad de países concretos, se firman por corto plazo, por largo plazo. ¿Cómo trabajan ustedes?
Pues como comentas, el crecimiento es espectacular, ¿no? Y ese 43% de crecimiento con respecto al año pasado lo que hace es reforzar la importancia de estos productos en nuestra cartera, en nuestro portfolio, ¿no? Como compañía farmacéutica, como bien conoce, es importante tener productos propios y venderlos en muchos países, y es muy difícil y muy costoso tener diferentes productos innovadores, ¿no? Con lo cual quiero decir que para Rovi, que es una compañía mediana dentro de un mundo de grandes compañías, tener estos productos propios yo creo que es claramente el hecho diferenciador y lo que nos está haciendo subir las ventas y por ende el valor en la capitalización bursátil. Nosotros comercializamos de forma directa en los principales países, es decir, tenemos nuestras filiales en Europa, en Italia, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Polonia, en Portugal, y este es otro hecho que también yo creo que muy significativo, ¿no? Rovi se está transformando en una compañía global con filiales en estos países, en otros menos importantes, lógicamente utilizamos distribuidores, y en pocos años esperamos tener presencia en 114 países, si no me confundo, ¿no? O sea, imagínate, en todos los rincones del mundo, o bien a través de nuestras filiales, o bien a través de distribuidores, se venderán estas heparinas.
Porque no hay muchos actores que las fabriquen en el mercado. Me han hablado de una empresa china, se llama Techdao, que también está en este negocio. ¿Es así o estoy equivocada?
No, es correcto lo que mencionas. Hay muy pocos jugadores capaces de hacer estos productos. Estamos hablando de un producto de origen biológico. Como te comentaba al principio, bemiparina es un producto innovador, patentado, y desarrollada por nosotros, con lo cual somos los únicos que lo podemos vender. Y en el caso de enoxaparina, es un producto de origen de Sanofi, de la gran multinacional francesa, farmacéutica, que Rovi, junto con esta empresa, hemos sido las dos primeras empresas en poder lanzar un biosimilar de este producto, ¿no? Es decir, una copia de un producto biológico de Sanofi. Uh-huh. Y lo específico, como comentabas al principio, es que es muy complejo poder realizar este producto, ¿no?
Ya. Por lo tanto, pocos actores en el mercado. El caso de los chinos, porque lo desconocemos, ¿eh? ¿Es una competencia que pueda afectar a las empresas como la suya, como Rovi, que están centradas en el mercado europeo? ¿Se mira también al mercado chino o ese es un mercado que se queda para los productores locales, Javier?
Pues la verdad es que estamos en todo el mundo, ¿no? Como te decía, y en China vendemos nuestro producto Bemiparina y nosotros estamos ya presentes en China también, ¿no? Y por supuesto los chinos, como tú mencionabas, están presentes en Europa, ¿no? No faltaría más. Pero date cuenta que estamos hablando de un mercado global de 1,5 billions, donde ahora mismo hay cuatro compañías solamente vendiendo, ¿no? Eso te da un poco la idea de la gran capacidad de crecimiento que puede suponer una compañía como Rovi, que nuestras ventas pues todavía son pequeñas, ¿no?
Ya. Bueno, proceso de expansión para llegar hasta esos 114 países que usted citaba. ¿Qué está en investigación en este momento, Javier?
Pues aparte de, como hemos mencionado, el desarrollo ya con éxito de toda nuestra franquicia de las heparinas, afortunadamente, y es algo que hemos publicado en este primer trimestre, en el segundo trimestre hemos terminado ya el desarrollo clínico de nuestro fármaco que llamamos Risperidona ISM Doria. Esto es un fármaco para la esquizofrenia. Y como te decía, ya hemos terminado todo el desarrollo clínico, que como conoces es el final del desarrollo de investigación, y ya estamos preparando toda la documentación para su registro en Europa primero y posteriormente en Estados Unidos.
¿Algún tratamiento más que esté en fase de investigación y esté próximo a un final que piense o que pueda hacernos pensar en comercialización?
Tenemos otro producto también en fase de desarrollo clínico, pero déjame, por la importancia que tiene, resaltar que este producto en que hemos entrado en esquizofrenia,
¿Doria?
La esquizofrenia en el mundo es un mercado de 8.000 millones de dólares, ¿no? Eso significa que si Rovi consigue también entrar en este mercado, el potencial de crecimiento, no solamente en Europa, sino en Estados Unidos y en el resto del mundo, es bestial, descomunal, ¿no? Pero también, como mencionas, tenemos otros fármacos en desarrollo. En concreto, estamos en un fármaco para el cáncer de mama, para el cáncer de pecho, que como desgraciadamente es uno de los más prevalentes para la mujer, y estamos en fase 1. Fase 1 quiere decir que ya estamos con humanos, con voluntarios sanos, y además, como es un ensayo abierto, ya hemos dado datos al mercado de que el fármaco funciona, ¿no? Porque es también un sistema de liberación, en este caso de 6 meses.
Ya. ¿Cómo decide una empresa, Javier, hacia dónde focaliza los compuestos en los que empieza a trabajar? Porque entiendo que son muchísimos los años que necesitan de investigación. Por un lado hablamos de un fármaco para la esquizofrenia, ahora nos habla uno para el cáncer de pecho. Hablamos también de los anticoagulantes. ¿Cómo se decide por dónde se apuesta en el proceso de investigación? ¿Por el potencial de negocio que tenga un tratamiento concreto o hay otra manera de llegar a la conclusión de que ese es el inicio del fármaco que podría empezar a desarrollarse?
En nuestro caso, imagino que similar en otras empresas, son diversos factores, ¿no? Lo que prima mayormente es el know-how de la casa, el conocimiento de nuestro personal y de nuestra gente del potencial que podamos tener de ese conocimiento, de ese enojado, ¿no? Básicamente, Rovi, en su origen, como antes te comentaba, ¿no? Llevamos vendiendo heparinas y investigando en heparinas desde los años 40. Imagínate, ¿no? Es el gran conocimiento de la compañía. Y por otra parte, aunque hemos hablado de esquizofrenia, hemos hablado de cáncer de pecho, realmente lo que hemos desarrollado es una plataforma de liberación de fármacos, donde nuestro know-how está en ser capaces de transformar una píldora diaria, una pastilla diaria, en una inyección de liberación prolongada. Esto es una inyección que en vez de ser una vez al día, pues sea, como te decía antes, una vez cada seis meses, ¿no? Y básicamente lo que hemos buscado son productos o fármacos, en este caso, donde exista una necesidad o un valor que podemos dar a los pacientes y a los médicos para poderles ayudar a mejorar el tratamiento de su enfermedad. Y tanto en el caso de esquizofrenia como en el caso del cáncer de pecho, este nuevo fármaco que estamos desarrollando, que es liberación prolongada a un mes en el caso de esquizofrenia y en el caso de cáncer de pecho a seis meses, estamos convencidos que aportará muchísimo valor a los pacientes y a los médicos.
Ya. El año pasado realizaban ustedes una ampliación de capital para financiar el proceso de investigación. ¿Qué necesidad de financiación tiene el sector farma en España, Javier? ¿Cómo estamos?
Pues mira, estamos yo creo que mejor que hace unos años, pero todavía lejos de los grandes países, ¿no? Para ponerte un dato, yo creo que es significativo, Robbie, que somos una empresa que no estamos en el IBEX, que tenemos un tamaño de un billón, ¿no? Más o menos, un poquito más, ahora de market cap y una cuenta de resultados más reducida. Somos la empresa número 13 en España, según la Unión Europea, según Eurostat, en investigación y desarrollo, ¿no? En gasto, en I+D, ¿no? Eso te implica que el esfuerzo que está haciendo Robbie es muy grande, pero también muestra un poco que el esfuerzo de otras compañías en España pues debería ser superior, ¿no? Porque, lógicamente, Robbie no tiene el ranking, no estamos desgraciadamente todavía en ese ranking de empresa decimotercera en España, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a lo nuestro. Levantamos capital el año pasado precisamente para hacer esa transformación que hablábamos, de poder pasar a ser una multinacional, poder terminar ese desarrollo clínico de risperidona y poder hacer estas inversiones que estamos anunciando, como la que anunciamos hace unos días, de abrir una nueva planta de Parinas en Granada, para poder transformarnos en una compañía mucho más grande, mucho más sólida y mucho más rentable.
El proceso de dedicar presupuesto a la inversión o en I+D depende del ciclo económico.
Hombre, el ciclo económico siempre te fuerza a ser más o menos generoso, ¿no? Yo creo que eso no hay duda. Pero el I+D, a mi opinión, en mi entender, no debería depender del ciclo económico, ¿no? Yo creo que siempre hablamos de temas como sanidad, educación, que no pueden depender solamente del ciclo económico. Y entiendo que el I+D para una empresa no puede depender solo del ciclo económico, ¿no? Claramente, el I+D es el futuro de una compañía y lo que no se puede hacer es, digamos que no apostar por ese futuro de la compañía por circunstancias coyunturales, lógicamente entiendo que obligan siempre a matizar ciertos presupuestos.
Ya. Estamos en un entorno un poco de incertidumbre económica. Entiendo que la incertidumbre política que se vive en España no para la actividad de una empresa como la suya, por todo lo que nos ha contado en los últimos minutos, ¿no?
No puede. Como te decía, por lógica, nosotros, antes lo mencionabas, ¿no? Cuando empezamos a investigar en risperidona, en Doria, risperidona mensual y ISM, pues empezamos en el año 2007-2008. Y todavía, como bien te decía, nos queda a lo mejor un año o más de un año para empezar a vender, ¿no? Esos son ciclos muy largos que no pueden pararse por decisiones políticas o coyunturas económicas, como hablábamos, ¿no? Además, Robbie es una empresa donde cada vez más su presencia internacional es mayor y ese también es el objetivo, ¿no? No depender tanto de un solo país, en este caso el nuestro, España, y poder tener menor riesgo país y mayor mayor dependencia del resto del mundo y así, como no, pues tener menor riesgo a factores locales.
¿Qué porcentaje ahora de las ventas se generan fuera de España, Javier?
Pues estamos creciendo de forma importante y estamos cerca del 35% más o menos.
35%.
Bueno, el objetivo, como te decía, es incrementarlo, como ya se está haciendo, de forma considerable en los siguientes años.
Un 21% de subida en el año. Cuando hablamos de laboratorios Robbie, nos referimos a esta empresa cotizada en el mercado continuo español. Queremos que ustedes también identifiquen cuál es la historia que hay detrás de este nombre. Y Javier López Belmonte, vicepresidente y responsable financiero de Laboratorios Robbie, nos ha dedicado unos minutos a acercarnos a la empresa. Javier, muchas gracias.
A vosotros, como siempre. Bueno.